acto de concejal de Juntos Avancemos, del peronismo rosarino. Está con nosotros Mariano Romero. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien?
Sí, bien. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Llegando al final de una campaña que para vos es algo nuevo, ¿no? Esto de salir a la cancha como candidato. Tenés muchos años de militancia, pero te tocó poner la cara por el peronismo de Rosario para el próximo consejo a partir del 10 de diciembre. Es natural que vayas a ser concejal ya, porque encabezás la lista. ¿Cuál es el objetivo en este sprint final que tienen ustedes?
Bueno, primero que nada es cambiar la ciudad de Rosario, la realidad que tenemos, ¿no? Creo que la jugada más grande es la que nos podemos justamente en juego en la intendencia, la posibilidad de cambiar en muy poco tiempo, muchísimos años de gobierno de un mismo signo político, nos llevó a una realidad de Rosario que es muy compleja. Y para eso, bueno, logramos una coalición que es mucho más amplia que el peronismo, que también tiene a un montón de otros sectores del campo nacional y popular, que queremos una ciudad similar, ¿no? Una ciudad más igualitaria y libre de violencias.
Ahora, Mariano, ¿cómo llegaste a encabezar una lista? Digo, porque cuando uno mira los anteriores candidatos del peronismo, eran tipos que ya eran conocidos en el ambiente del peronismo, no sé, Norma López, Eduardo Toñoli, Roberto Zuckerman, y de repente apareció una persona joven como vos, encabezando una lista y siendo el vencedor en ese paso dentro de Juntos Avancemos. ¿Cómo llegaste a encabezar?
Bueno, hicimos una apuesta distinta, ¿no? Todo, como bien decías, ya veníamos con un bagaje de personas que ya tenían una trayectoria, uh-huh. Que igual en algún momento fueron la primera vez, digo, para todos hay una
sí,
primera
claro,
vez.
Sí, claro, obvio.
Pero también veníamos con un bagaje de personas que venían conocidas de los medios y que a su vez su primera elección venía desde ese lugar. Uh-huh. Y creo que eso evidentemente ha sido una salida de un electorado que rechaza sobre todo las gestiones locales y que buscó una salida a través de famosos que vienen de afuera de la política. Nosotros apostamos a hacer un redoblamiento de la intensidad de la política, apostar también a una militancia que viene a contrapelo de lo que es los sistemas electorales. Sistemas electorales que ponen una cara por sobre una construcción colectiva. Nosotros sí. Apostamos a otra cosa y la verdad que tuvo éxito. Y para mí lo más importante de esta elección interna, si se quiere, en todas las listas y además, es que ganó la política y ganó una forma de construcción política que tiene mucha relación con lo social y con lo solidario, que envalentona a un conjunto de personas que elegimos uh-huh. La militancia como vocación de servicio, como tratar de aportar un granito de arena para construir una sociedad más justa.
Ahora, Mariano, estamos hablando con Mariano Romero, candidato a concejal del peronismo. He hablado con todos los candidatos durante esta campaña y muchos hasta evitan este discurso que vos me estás dando, ¿no? De hablar de política, de por el clima de época, por el efecto Milei, por el cansancio y el hartazgo de la gente. ¿Por qué ustedes reivindican la política de todas maneras?
Porque para nosotros la política es la herramienta de transformación de las realidades, ¿no? Que haya fracasado determinado gobierno no invalida la herramienta en sí misma. Si nosotros no nos organizamos, si no disputamos poder en el Estado, claramente las cosas van a seguir como están o aún peores. Entonces tenemos que redoblar esa apuesta, lo que sí, tener una forma de construcción política distinta. Si uh-huh. seguimos teniendo la misma forma de construcciones políticas, vamos a tener evidentemente los mismos resultados. Entonces apostamos a una construcción que va mucho más de abajo hacia arriba, que es mucho más colectiva, que es mucho más participativa, que tiene mucha más cercanía con el vecino o la vecina y con cada uno de los actores que tratan de pelear en el día a día por una Rosario mejor.
Hablando de eso, vos apoyás por supuesto la figura de Juan Monteverde. Es una construcción rara la de ustedes. Tenés una candidata concejala que compite con vos, pero que en realidad forma parte del mismo espacio que Karen Tep, ¿no? Ni más ni menos. ¿Cómo se dio esa convivencia? Primero hacia La Paso y ahora hacia la general, ¿no? Que ya está en disputa prácticamente un balotaje en Rosario entre Monteverde y Hawking.
No, la convivencia es muy buena. Nosotros ya veníamos con una historia anterior que viene también de la militancia, justamente como decía, relacionada a lo social. Venimos sosteniendo uh-huh. en el territorio desde hace muchísimo tiempo políticas en conjunto. Digo, ambos tenemos dispositivos de abordaje del consumo problemático en el territorio. Ambos estamos haciendo obras de urbanización en barrios populares con la CISU, en cooperativa con vecinos. Ciudad Futura tiene escuelas de gestión social, escuelas secundarias de gestión social, y nosotros tenemos uh-huh. espacio de primera infancia, gestión social. Veníamos trazando los mismos caminos, salimos a la cancha con dos, si se quiere, dos listas uh-huh. a concejales, llevando una sola en las otras categorías, con Juan Monteverde como candidato a intendente. Y la verdad que nos dio buenos frutos y los resultados están a las claras. Tenemos la posibilidad que a partir del 10 de diciembre el bloque oficialista o el interbloque oficialista, que va a ser el de Juan Monteverde como intendente,
mira cómo la tiró así al pasar.
Claro, pueda sí. tener a lo mejor 7 concejales, 8 concejales según cómo estuviera el resultado, que bueno, el frente de frente unió dos listas y seguramente pierda varios de los concejales que renovaba.
La idea de ustedes es armar un interbloque entre Ciudad Futura y ustedes.
Sí, es la idea para poder potenciar.
Digo, te pregunto porque hoy no existe Cinderbloque, digo, por eso te consulto.
No, hoy no existe Cinderbloque, incluso el bloque del peronismo y sus aliados está también partido.
Sí, son todos unibloques. Aparte, bueno, hay una situación compleja también en términos legislativos en el Consejo. 28 concejales, hay como 20 bloques en este momento, ¿no?
Bueno, creo que también es parte de una lógica política que la ciudadanía nos ha demostrado que no nos ha llevado a buen puerto, que es mirarse el ombligo, ver las pequeñeces y no la grande disputa, ¿no? Es parte de la grieta que nos une, pero también por un montón de grietas adentro de cada una de las grietas. Nosotros la tenemos que saldar y todos los que queremos una sociedad más igualitaria y libre de violencias tenemos que estar del mismo lado de la historia.
Vos sos un tipo que patea mucho los barrios. De hecho, venís de ahí, de esa militancia, me lo comentaba recién. ¿Qué te dice el votante de Milei de Rosario? Porque muchos te pueden haber acompañado a vos también, ¿no? En las últimas elecciones.
Sí, el voto de Milei permea por todos lados y en realidad en Rosario hizo muchísima mejor elección Milei en los barrios populares que...
Sí, el mapa es clarito.
Totalmente.
Sí.
Eso se da pura y exclusivamente porque hay gobiernos nacionales, provinciales, municipales que no han dado las respuestas que necesitan los vecinos y las vecinas. En los lugares donde mayor descontento hay, donde peor se vive, en los barrios populares de Rosario se vive realmente muy mal. La situación de violencia es horizontal, los mismos víctimas y victimarios vienen de los propios sectores populares, la situación económica pega peor en uh-huh. los sectores de menores ingresos, la situación de urbanización de los barrios populares es crítica, y eso se tradujo en todos los niveles en votos en contra de los oficialismos. Y bueno, la verdad es que Milei en ese sentido venía de afuera, de los dos últimos modelos, del gobierno de Macri y de Alberto Fernández, y creo que se interpreta por ese lugar. Ahora, la verdad que es una salida que por un lado es improvisada, uh-huh. y por el otro lado también es una salida que va en contra de los intereses de los propios barrios populares, ¿no?
Eso te iba a consultar, digo, porque muchas veces la política no sabe cómo expresar o no encuentra el discurso propicio para decirle a los ciudadanos de a pie que terminan eligiendo a Milei, que por qué ustedes ven que Milei puede ser algo en contra de los propios barrios populares o de la misma clase social que está sufriendo desde el más abajo.
Bueno, yo voy a poner un ejemplo que a mí me resulta muy gráfico. Un jubilado, uh-huh. ¿no? Que ve que su jubilación no le alcanza, está descontento con el gobierno nacional.
Está recaliente, sí.
Y elige
sí.
votar a Milei, uh-huh. que propone la eliminación de las jubilaciones, o a Patricia Bullrich, que cuando fue gobierno efectivamente bajó las jubilaciones a un 13%, ¿no? Entonces, bueno, creo que la salida es más de un enojo que producto de un razonamiento en términos políticos, de los proyectos políticos que hay detrás de los otros candidatos. Pero bueno, es una situación que claramente entiendo se va a revertir. Dudo que Argentina camine hacia un abismo, que es lo que representa Milei, porque además, no solamente por qué es lo que propone, sino porque detrás de eso, uh-huh. eso es una cáscara vacía. No hay una estructura que pueda sostener ninguna de sus propuestas. De hecho, está volviendo sobre sus pasos en cada una de las cuestiones. Hace poco, uno de los economistas de Milei está diciendo que no van a poder hacer una dolarización, que fue como el caballito central de campaña de ellos. Entonces, bueno, me parece que un poco esa es la situación. Hay que hacer un mea culpa también de eso.
Ahora, Mariano, te consulto también por el peronismo provincial. Digo, ha quedado desgranado después de la PASO. Más allá de la foto de unidad el día después, que recuerdo que se dio de las cuatro listas, después de eso, poco y nada del trabajo conjunto. ¿Qué pasa en el peronismo provincial? ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo? ¿Por qué los ruidos entre el candidato y el gobernador saliente? ¿Qué está pasando? ¿Qué ven ustedes de Rosario?
Bueno, creo que en todos los niveles lo que hemos visto son lógicas políticas que han colapsado sobre sí mismas. Lógicas políticas son mucho más individualistas y que tenemos que aprender a tener lógicas políticas más generosas en las cuales todos los sectores, no solamente los sectores políticos, sino también los sectores ciudadanos, los sectores que hacen la cultura, lo que hacen la industria, lo que hacen el trabajo, el vecino o la vecina que está viviendo el día a día, puedan tener voz y voto, ¿no? Uh-huh. Me parece que si hay algo que nos han enseñado estas elecciones, que la gente está cansada de políticos que discuten con políticos sobre cosas de político y no le solucionan las cosas a la gente. Me parece que esa es la lógica que tenemos que cambiar.
Bien. Un par de cosas. Primero, es un robot este chico. Me dijeron que labura todo el día. ¿Puede ser? Sí. Me dicen que sí los asesores. No es broma. Es la primera vez que lo entrevisto al aire. Hemos charlado varias veces. Por un lado, ¿te obligan a la campera de cuero, Edu Tonielli, te bajó alguna línea? Eso, primera pregunta.
No, el look de a lo Milei, no.
No, porque Tonielli anda con una así marrón. Ahora te veo vos con una negra, capaz que te obligó, digo, que no sé. No, el physique du rôle, algo.
No, la verdad que yo soy una persona que detesta comprarse ropa.
Ah, bien.
Entonces voy a un lugar.
Sos igual que yo.
Y me compro lo primero que veo. De hecho, esta campera fui con mi novia a comprármela. Y la primera campera que vi me la compré, me quedó en el talle, ya estaba listo adentro. Me quería matar porque quería que siguiera viendo y comparando los demás lugares.
Sí,
la verdad que no tengo un guardador ropa muy grande. Y me parece que la campera de cuero es práctica.
Me representa este chico, soy igual, sí soy igual, ¿eh? Así
este
soy.
Famoso, sí soy.
Por otro lado, ¿quién sos, Mariano? Para el que no te conoce, que todavía no escuchó ninguna nota tuya, que está volviendo a casa en este momento en el auto, en el bondi, ¿quién sos? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde venís?
Bueno, yo soy abogado, estudié en la UNR, me recibí relativamente temprano, a los 23 años. Y paralelamente siempre...
¿A los 23 te recibiste de abogado en la UNR?
Sí.
No me dan los tiempos, o sea, avanzaste con materias inclusive.
Sí, yo desde pibe empecé la carrera y además de militar, además de estudiar, jugaba al fútbol.
Sí.
Cuando ya iba avanzando más la carrera, había colgado los botines.
Y sí, la de todos.
Sí, igual quise volver sobre el final de la carrera.
Sí.
Y bueno, no me dio el cuero. Pero después ya estaba trabajando, entonces la mayor parte de la carrera la cursé libre y a la noche.
Claro.
Tiré mucha materia. Entonces iba tirando materias y avanzando.
Claro.
Me recibí 5 años y medio, me hubiera recibido un poco antes, son 6, me hubiera recibido un poco antes, pero el último año me quedaron las de cursado obligatorio.
Claro.
Entonces, bueno, me terminé recibiendo más o menos en esa etapa.
Claro, claro, claro. Lo cuenta como si fuese normal, ¿no?
Sí,
recibí
claro,
5 años y medio de abogado, una cosa insólita. Y después de ahí, militancia en el movimiento Evita, directamente en el peronismo, ¿cómo arrancaste?
Arranqué en realidad en la facultad, cuando me meto en primer año, una de las agrupaciones de la facultad tenía, que era del movimiento Evita, tenía una de las actividades que era recorridas solidarias para personas en situación de calle.
Sí.
Entonces me sumé a cocinar para las personas en situación de calle, después salíamos a repartir viandas, en ese momento sacamos 60, 80 en nuestras propias casas. Y bueno, hoy se quintuplicó, sextuplicó la población en situación de calle. Y después me empecé a involucrar con otras tareas, ¿no? Siempre desde lo social. Primero hice apoyo escolar en los barrios, después di alfabetización para adultos. Y ya hace bastantes años soy el responsable de Zona Sur de mi organización, que tenemos centros culturales, centros comunitarios en los barrios populares. Dispositivos de abordaje de consumo problemático, fuimos los primeros que los generamos en la ciudad de Rosario. Y bueno, ya estamos haciendo cooperativas de trabajo que generan puestos de trabajo en la economía popular. Estamos haciendo urbanizaciones en barrios populares.
Esa es la del tema de los dispositivos para recuperar de adicciones y de consumo problemático, es tal vez una de las mayores deudas que tiene el Estado. Cuando uno ve los presupuestos en esas áreas, es realmente ridículo. Para lo que gasta el Estado en general, ver los presupuestos que tienen en esas áreas es realmente ridículo, sobre todo en problemas como los que vivimos acá, ¿no?
Sí, y es muchísimo más ridículo si uno ve los presupuestos municipales. Digo, hoy los únicos dispositivos que existen de abordaje, la gran mayoría, son a través de convenios con el Estado Nacional y el Provincial, sostenidos por organizaciones sociales. Yo recién vengo del barrio 7 de Septiembre, ahí estaba uno de los 3 lugares que el municipio, a partir de la creación de la Agencia de Prevención de Consumo Problemático Local, vende como uno de los modelos, que es el Martínez Estrada, cerrado. ¿No? Es un dispositivo que abre de 8 a 1 de la tarde, que no tiene atención, sino que es de asesoramiento, ¿no? Hoy el municipio no tiene dispositivo de abordaje de consumo problemático en los territorios y deriva a otros niveles del Estado el financiamiento de tratamientos ambulatorios o residenciales. Entonces, la verdad que la política que tenemos con respecto al abordaje del consumo problemático en Rosario es de escasa a nula.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Mariano, las cartas están echadas, ¿eh? Este próximo domingo votamos todos los santafesinos, los rosarinos, y vamos a ir a las urnas. ¿Dónde lo vivís? ¿Hay algún búnker ya dispuesto?
En lo que era Madame, no sé cómo se llama ahora.
Madame, sí, ¿cómo se llama?
Forest.
Así se llama, nunca fui a Madame, sí. De hecho.
¿Cómo que no?
Yo iba a García, muchacho.
Bueno, el domingo a la noche te esperamos.
A Lixon, iba a Berlín.
Te esperamos el domingo a la noche.
A Berlín, iba a otro.
También, pero alguna que otra noche a Madame, ¿no?
Una particularidad que para mí me parece muy interesante es que todos los lugares que nombraste cerraron. Digo, también otra de las deudas.
No, García no, García está abierto, el único que sobrevive. Sí.
Pero bueno, la oferta de la nocturnidad también en Rosario es compleja.
Me acuerdo que vivía Charlie García en el Club Brown, que era la vuelta de Madame, pero no era Madame. Eso es lo único que fui.
Claro.
Pero Club Brown no es como parte del mismo complejo.
Es parte del mismo complejo, pero es donde se hacían los recitales.
¿Sí? ¿Sí?
Vi las pelotas, vi
Charlie García. Por Francia.
Sí, claro, por Francia era. ¿Y por dónde se entra, mam?
Por Brown.
Claro.
Ah, mira vos. Bueno, la clase que me están dando, chicos. Mariano, gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias y seguramente vamos a estar hablando el próximo domingo en MAM.
En MAM.
Nosotros vamos a estar haciendo programación acá, así que nos vamos a cruzar seguro.